Folks who are joining us online.
Para quienes nos están, se van a participar de manera remota, estamos esperando que funcione la cámara web para que puedan recibir las imágenes en video. Esto llevará unos minutos de tiempo. Les pedimos que nos tengan paciencia. Gracias.
Okay, folks.
Bueno, vamos a comenzar. Permítanme presentarme para los que están participando en forma remota y también para quienes van a comunicarse telefónicamente. Soy Brad White, director de medios de la ICANN. Les quiero agradecer participar en esta conferencia de prensa sobre el IPv6. Sé que es un tema muy, muy importante y que muchos de ustedes no lo han tratado anteriormente. Y de ser así, en el futuro sí lo van a tratar. Quiero presentarles a Alice Garrick, vicepresidente de la autoridad IANA de la ICANN, la autoridad para números asignados en Internet, y nos va a explicar cuál es la relación de su entidad con la ICANN. También Axel Pollock, quien preside la NRO, el comité ejecutivo de la NRO, y él también nos va a explicar de qué se trata esta organización de recursos numéricos. Habiéndolos presentado, les cedo la palabra a los oradores y les pido que, por favor, comiencen con los conceptos básicos. Muchísimas gracias. Buenos días, soy Alice Garrick, soy vicepresidente de IANA. Como lo ha dicho Brad, esta es la autoridad para números asignados en Internet. Esta autoridad es una de las instituciones más antiguas en Internet. Fue creada alrededor de 1970 mediante la colaboración entre el gobierno de los Estados Unidos y la Universidad de Southern California. Fue John Pastel quien ejerció este rol durante muchísimos años. Una vez que el gobierno de los Estados Unidos dejó de desarrollar este proceso que creó el sistema de direcciones de IPv4 en el cual se basa la Internet, pasó ese rol a la IANA y entonces se creó la ICANN. Es decir, que actualmente tenemos a la ICANN, que es una organización sin fines de lucro que incluye a la IANA y a sus funciones. Y una de las tres funciones de la IANA es justamente asignar las direcciones IP. Nosotros somos parte de la Internet, de las direcciones IPv4 y actualmente las direcciones IPv6. Ahora le cedo la palabra a Axel, quien les explicará la relación entre la IANA y la NRO. Gracias. Soy Axel Pollock. Soy el director de la Organización para Recursos Numéricos. Como nosotros le decimos, la NRO es un organismo que coopera con los registros de Internet regionales. Es decir, que nosotros representamos esta voz dentro de los entornos de la ICANN. También somos la organización de respaldo de direcciones, la ASO. Con respecto a los registros regionales de Internet, hay 5 de estos registros. Todos somos organizaciones sin fines de lucro. Yo trabajo en RIPE NCC, yo trabajo en Amsterdam. Entonces, siempre trabajo también con otros registros de Asia Central, del Oriente Medio. Trabajamos con ERIN para Norteamérica. Tenemos a LACNIC, tenemos APNIC para la región de Latinoamérica y el Caribe, APNIC para Asia-Pacífico y AFNIC para África. Sin embargo, nuestro principal negocio tiene que ver con los registros de Internet. Y esto consiste en obtener números de IANA y entregárselos a quienes los necesitan. Y es decir, nuestros miembros, los servidores de proveedores de servicios de Internet, es decir, corporaciones que operan la Internet. Estos registros regionales de Internet, han sido establecidos en 1992 y hemos abarcado todo el mundo. AFRINIC es el registro regional más nuevo. También hacemos otro tipo de acciones entre las distintas regiones. Por ejemplo, hacemos mediciones, trabajamos con servidores de nombre raíz, pero básicamente nos trabajamos en la designación de direcciones IPv4 e IPv6. Esto es básicamente lo que hacemos. Bien, voy a ejercer mi rol de moderador. Tengo una primera pregunta. Elise, simplemente, ¿qué es el IPv6 y por qué es importante? Si ustedes piensan en las direcciones IP, por ejemplo, piensen como si fuesen números de teléfono. Bueno, el IPv4 tenía una cierta cantidad de direcciones. Si pensamos en los números telefónicos y hacemos esta analogía con los números telefónicos, entonces básicamente el IPv4 se quedará sin números, con lo cual no tendremos números telefónicos. Y esto es lo que sucede para que las computadoras y los sistemas se conecten. Entonces, el IPv4 no tendrá suficientes direcciones para todas las personas que lo necesiten, con lo cual el IPv4 tiene 7,000 millones de direcciones y en el mundo hay una población de 7,000 millones de personas y el IPv4 cuenta con cierta cantidad de direcciones, 3,400 millones. El IPv6 ha ampliado la cantidad de números que se pueden utilizar en las direcciones. Es como tener más números de teléfono disponibles y lo han hecho a punto tal que tenemos 340 11,000 millones. No sé ni siquiera cómo describir 11,000 millones, tiene tanto, 40 veces 11,000 millones, tiene tantos ceros que no lo puedo describir. Entiendo que tenemos una serie de llamadas. Tania es nuestra operadora y ha abierto la línea. ¿Hay algún participante en la línea telefónica con una pregunta? No, esto es listen only mode, se ha desconectado el modo de listen only, el modo de escucha. Perdonen. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Alice, ¿quiere decir algo? Si no hay ninguna pregunta, quisiera decir entonces que ahora, aprovechando que estamos en Colombia, quiero mencionar que el gobierno colombiano ha creado un programa que se llama Vive Digital. Y muchos componentes del programa incluyen la expansión de la Internet y la tecnología en Colombia para respaldar su economía y el crecimiento de su economía. Y una parte clave de este programa justamente consiste en implementar el IPv6 y promover el IPv6 en Colombia. Con lo cual, quiero felicitar al gobierno colombiano por este maravilloso programa que ha creado y por su reconocimiento de que para crecer y para avanzar con sus capacidades de tecnología y de red necesitan al IPv6. Quiero preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la situación actual del IPv6, de la adopción del IPv6? ¿En qué situación se encuentra? ¿Cuál es el futuro inmediato? La pregunta va dirigida a ambos. Bueno, no es lo suficientemente bueno, si se me permite la expresión. Hemos hablado al respecto de la necesidad de adopción del IPv6 por más de 10 años, a medida que nos dimos cuenta de que en algún momento se iban a acabar las direcciones IPv4, porque tuvo un éxito tan impresionante, creció tan rápido que obviamente se iban a agotar esas direcciones, con lo cual surgió un nuevo protocolo que es muy similar al anterior. Este es el IPv6, tiene una cantidad enorme de números y hay que implementarlo en forma urgente. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Hay una serie de estudios, de encuestas acerca de el estado del IPv6, y también estamos estudiando nuestra región al respecto y vemos un aumento significativo de la toma de conciencia, del conocimiento al respecto. Hemos hablado a menudo con los operadores de Internet, con los registros regionales de Internet. Hay mucho material que hemos difundido y sí vemos una mayor conciencia, concientización acerca o entre los proveedores de servicios de Internet, entre los operadores de la Internet que conocen esta situación, que ya han implementado el IPv6. Sin embargo, esta es una pequeña minoría todavía. Entonces, según nos dice Elise, ya no tendremos direcciones IPv4, quizás en el próximo año se agotarán. Entonces, si uno es un proveedor de servicios de Internet, tiene que actuar para poder servir a sus clientes y crecer comercialmente. También los usuarios, los dueños de pequeños negocios en Internet, tienen que pasar al IPv6, porque si no, van a perder parte de la Internet. Se van a perder parte de la Internet, es decir, clientes, y eso a la larga significa pérdida de ingresos. Es muy importante que ustedes soliciten los servicios del IPv6. Y si ustedes son proveedores de servicios de Internet, implementen el IPv6. Nosotros tenemos muchísimas direcciones de IPv6. Ya hemos asignado algunas y queremos continuar con ello. Además de lo que ha dicho Axel, quiero decir que el IPv6 en realidad no es un servicio que el cliente pueda ver. Podríamos decir que es como pasar de los teléfonos analógicos a los digitales. Los clientes quizás necesitaron en aquel entonces un nuevo teléfono para conectarse a la infraestructura, pero no sabían que era digital el teléfono y no analógico. Y durante mucho tiempo, ambos sistemas de telefonía estuvieron en conjunto, con lo cual, desde el punto de vista del cliente, parte del desafío de esta transición que se viene dando desde hace 10 años es asegurarse de que sea invisible al cliente, que el cliente no se dé cuenta de un cambio, no perciba un cambio en su servicio. Con lo cual, muchos de los aquí presentes en la conferencia están utilizando IPv6 como infraestructura y nuestras conexiones se dan con el IPv6 y uno no se da cuenta, uno ni se entera. Yo puedo enviar correos electrónicos, navegar por Internet de la misma manera. Internet funciona de la misma manera, pero la tecnología avanzó de manera tal que garantiza que los nuevos protocolos puedan coexistir, convivir con el IPv4. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que los proveedores de servicios de Internet tienen que continuar de manera dual, es decir, tanto con el IPv4 como el 6 al mismo tiempo, de manera tal que el cliente no se da cuenta de lo que sucede y aún así pueden ampliar su cartera de clientes, ampliar su alcance en el mercado y tienen la oportunidad de presentar u ofrecer nuevos servicios, porque no tendrán una restricción sobre la cantidad de direcciones con las que cuentan como empresas, negocios o proveedores de servicios. Tenemos una pregunta online de un periodista, pero quiero decirles a quienes están participando por vía telefónica que si alguien tiene una pregunta, por favor que se sienta libre de hacer esa pregunta. Hay una pregunta de alguien online. específicamente, ¿qué están haciendo para alentar a los gobiernos y al sector empresarial para que se hagan la transición al IPv6? Tenemos un poder muy limitado sobre los gobiernos hasta el momento. En general, los gobiernos nos preguntan acerca de sus economías nacionales. Tienen una gran preocupación porque son conscientes de que parte de sus economías nacionales dependen de la Internet y de repente saben que habrá algo nuevo. Se enteraron de esto. Es importante decir que la Internet seguirá funcionando incluso cuando se agoten las direcciones IPv4. Las direcciones IPv4 van a seguir funcionando y también Internet. Pero bien, los gobiernos nos dicen, ¿y nosotros como gobiernos qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería nuestro curso de acción? Y nosotros les indicamos que hay mucho que pueden hacer, pueden generar toma de conciencia, pueden solicitar servicios, equipos que en su carácter de gobierno pueden implementar para estar preparados para la implementación del IPv6. Y eso es todo lo que pueden hacer como gobiernos. Con respecto a las empresas, a las compañías, actualmente estamos generando una toma de conciencia. Estamos hablando con las empresas, con los usuarios, los estamos instando a que soliciten direcciones IPv6 a sus proveedores de servicios de Internet. Y usted quizás se pregunte, ¿por qué no hay más operadores que estén implementando el IPv6? Bueno, como ha dicho Elise, el problema es que no hay mucho que el cliente pueda percibir. El cliente no percibe mucho cambio. Entonces, el proveedor de servicios de Internet dice, pues bien, esto no es importante para nosotros ahora. Quizás lo sea a futuro, pero ahora tenemos otras cosas para hacer. Siempre la gente o los proveedores han dicho, bueno, vamos a pasar al IPv6 cuando tengamos que hacerlo. Y yo les digo, lo tienen que hacer ahora. Tenemos una pregunta online. Específicamente, ¿cuáles son los países líderes en la adopción del IPv6? ¡Uy, qué pregunta! No quiero ofender a ningún país con la respuesta. En la etapa inicial de las primeras implementaciones, yo diría, y quizás Axel piense de otra manera, yo diría que Japón fue el primer país en realizar esta inversión y en ese caso, fue una iniciativa gubernamental. El gobierno trabajó con las comunidades de académicos, de investigadores, y luego trabajó con el sector corporativo privado para crear redes exclusivas de IPv6 en Japón, con lo cual creo que ellos están a la delantera. En Internet hay información. Y allí vemos que la mayoría de las implementaciones de IPv6 están en la región de Asia-Pacífico o en la región de Europa actualmente. Y no puedo decir qué país europeo lleva la delantera, pero en la esfera de Europa hay muchas, muchas actividades con respecto al IPv6. Hace muchos años el gobierno de Estados Unidos decidió que hay que tener equipo que pueda funcionar con el IPv6 para poder realizar las ventas. Fue una obligación que tuvieron que cumplir los proveedores, los vendedores de equipos, de routers y demás equipos de telecomunicaciones y de servicios de datos. Es decir, que ya estaban vendiendo equipos que son capaces de funcionar con el protocolo IPv6. Ello no implica que los proveedores y las compañías tuviesen que implementarlo, simplemente que los equipos deberían estar listos. Con lo cual, los gobiernos tienen distintas formas en las cuales alentar, promover esta implementación. Espero no haber ofendido a ningún otro país que se considere un pionero al respecto, pero creo que Japón lleva la delantera y ha realizado mucho al respecto. Quisiera agregar que según nuestras estadísticas, que están por supuesto disponibles en nuestro sitio web, nosotros vemos un alto número de solicitudes de direcciones IPv6 que provienen de los registros regionales de Internet, de hecho, de Europa en gran parte, y también sabemos que los grandes países del mundo, por ejemplo, India y China, saben que con el crecimiento de la red no podrán cumplir o satisfacer las necesidades de su gente con el protocolo IPv4, con lo cual ellos han realizado iniciativas de implementación del IPv6. Sin embargo, vemos una gran cantidad de solicitudes para Europa, para el RIPE NCC, y eso no significa que estén visibles en la red. Sí, ya están operativas y la gente las solicita por anticipado para prepararse a ciertas actividades que tengan que hacer, con lo cual nos sentimos esperanzados y estamos haciendo, implementando esta acción hoy para instarlos a que cambien rápidamente, a que vean la urgencia. ¿Qué sucederá si la gente ignora esta necesidad? Pues bien, en algún momento van a procurar más direcciones IPv4 y de aquí a un año les tendremos que decir: lo lamentamos, no tenemos más direcciones IPv4 para ustedes. Si quieren, tenemos IPv3. Y ellos responderán: ¿y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, habrá un periodo de cierta incertidumbre, de cierto pánico para aquellas personas que no hayan hecho su tarea previa. Algo que se desprende de su respuesta, Axel, una pregunta de Monica Emmerich en Europa. Y dice: ¿cuál es la expectativa presente actual de IANA, al asignar el último bloque de registros regionales de Internet? ¿Y cuándo suponen o esperan que se agote? Bueno, yo voy a contestar en lo que respecta a la IANA. Nosotros tenemos 7 bloques de direcciones IPv4 actualmente que están reservados para su asignación. Si yo tuviese una bola de cristal y pudiese predecir el futuro, que no lo tengo, pero bueno, haremos de cuenta que sí. Yo diría que las próximas dos asignaciones van a ser solicitadas prontamente, con lo cual vamos a tener 5 restantes. Y esto sucederá de aquí a enero del próximo año. Es decir, que en algún momento de enero del año próximo ya llegaremos al punto de partida o al disparador, porque nos daremos cuenta de que tenemos solamente 5 bloques de direcciones IPv4. Entonces nosotros en IANA vamos a tener que ver las políticas de comunicación. Nosotros trabajamos con el NRO y con los registros regionales de Internet, y tendremos que hablar acerca de cómo distribuir de manera coordinada esos últimos 5 bloques restantes, siempre y cuando los últimos 2 no estén dentro de una política global. Es decir, que haciendo cierta predicción a futuro, yo diría que de aquí a la primavera del 2011 nos vamos a quedar sin los últimos 5. Y con respecto a los registros regionales y al RIPE NCC, bueno, eso es algo incierto. Nosotros podemos predecir sobre las últimas actividades, sobre la base de nuestras últimas actividades o de las solicitudes de números, pero ello varía de semana a semana, con lo cual quizás veamos que se acelera este proceso, aunque no lo hemos visto todavía. Pero me atrevería a decir aquí y ahora que los registros regionales, en este caso el RIPE NCC, se quedarán sin direcciones IPv4 en el segundo semestre del año próximo, en algún momento del segundo semestre del año próximo. Tengo otra pregunta online. ¿Cuál es el costo para una empresa? Es decir, esto es caro, ¿verdad? No, en realidad no. Nosotros suponemos que el equipo que están utilizando hoy en toda la red o en la mayoría de la red puede funcionar con IPv6. Entonces, básicamente, esto de lo que se trata es de activar el IPv6, de diseñar la red en consecuencia, tener una red IPv6. Básicamente, sí, hay un costo de capacitación, de entrenamiento, pero no es ni tan difícil ni tan costoso como uno se lo imagina. Hemos recibido informes de los primeros implementadores del IPv6 en su red principal y realmente indican esos informes que Previamente, su temor era mucho más exagerado de lo que realmente debería ser. Lo deberían haber hecho antes, entonces. Creo que hay una serie de costos a considerar. Primero, el costo de prepararse para el IPv6. Creo que esto se puede planificar como cualquier otro costo comercial. Y se puede ir prorrateando con el tiempo, porque no es que uno se va a dar la cabeza contra una pared de la noche a la mañana. Uno puede planificar la transición, puede planificar sus gastos. Si usted desea esperar hasta darse la cabeza contra la pared, obviamente será costoso, porque lo que tratará de hacer es actualizar muchísimas cosas simultáneamente y tendrá una transición urgente, una urgencia de transición o un plan de interoperabilidad urgente, porque usted querrá que su red IPv4 pueda conectarse con su red IPv6 y eso será mucho más costoso. Y luego también tiene los costos de respaldo legacy, porque hay gente o nadie espera eliminar todos los equipos IPv4 de la noche a la mañana. Entonces, en general, usted tiene un rango de costos, puede gastar mucho dinero si espera hasta el final y espera hacer todo de manera urgente, y también va a tener un costo de mantención de los sistemas 4 y 6 en paralelo. O bien puede comenzar ahora con menor urgencia y tener costos graduales. Creo que hay muchos proveedores de servicio que sabiamente comenzaron anticipadamente y han prorrateado el costo a lo largo de varios años. Creo que sí, que es caro, pero que sale mucho más costoso dejarlo para último momento. Elise, al parecer usted nos está indicando cierto curso de acción. Es decir, van a gastar menos dinero ahora que después. ¿Esto es una versión simplista? No, en absoluto. Es como comprar algo, por ejemplo, como se hacía antes, al menos en Estados Unidos, y usted compraba algo que si era muy, muy caro, usted hacía lo siguiente: depositaba $25 en un mes, al mes siguiente pagaba otros $25 y así sucesivamente, y entonces terminaba de pagar determinado objeto en cuotas. Es decir, que si uno lo hace de manera gradual, tiene un menor costo de capital. Nosotros estamos, para los que nos están escuchando, les quiero decir que hay ciertos sonidos aquí en la sala. ¿Qué clases de fallas pueden entender, pueden experimentar los clientes una vez que se acaben las direcciones IPv4? Creo que el cliente, el usuario final, quizás no entienda por qué no puede resolver cierta cuestión, y no van a entender la cuestión resolver a menos que estén en la industria. Entonces, o no puedan seguir a un servidor, van a llamar a su proveedor y el proveedor o el usuario dirá: tengo un problema de conectividad, y no se va a dar cuenta de que esto se debe al IPv4 o al IPv6, estas fallas, y quizás los proveedores no han hecho algo o nada para que funcione el DNS. Entonces, si hay clientes solamente con el IPv4, el DNS necesita tener una conexión con el IPv6 que se llama IPv6 Glue. Es una configuración que en realidad no es nada del otro mundo o especial, no requiere nuevos equipos, sino que es un parámetro de comunicación, con lo cual las implementaciones tempranas, al tener más usuarios de IPv6, demostrarán que estas cuestiones de infraestructura no necesariamente van a estar listas, y las configuraciones entonces las tendrá que hacer el equipo técnico, y van a tener que configurar todo. Hay servidores que soportan solamente IPv4 y va a haber cierto contenido que pueda recibir a través del IPv4. Si usted tiene una dirección IPv6, por ejemplo, con lo cual van a tener que poder hacer una transición para que ambas direcciones, la IPv4 y la IPv6, puedan comunicarse entre sí. O bien habrá dos direcciones que ofrecen servicios. No hay suficientes direcciones IPv4 como para duplicarlas en todas partes, pero en algún tipo de servicios, por ejemplo Google, hoy todos sus servidores, por ejemplo, si usted tipea www.google.com, accede a ello mediante el IPv4 o el IPv6. Es decir, que este tipo de servicios o infraestructuras deben ser tenidos en cuenta, ya sea desde el punto de vista comercial, desde la planificación, desde el punto de vista del proveedor de servicios de Internet o de contenidos. Hay personas que creen que si usted actualmente tiene una empresa que trabaja con el IPv4, tendrá que actualizar absolutamente todo dentro de su negocio. Y esto no es así. Usted puede seguir manejando su red interna con el IPv4. Simplemente es la parte externa, el perímetro de su red, que tendrá que funcionar con el IPv6 para poder acceder al resto del mundo. Con lo cual, no tiene por qué actualizar absolutamente todo. Hoy en día, las empresas con redes IPv4 han solicitado parte, han reservado o han pedido parte del pool de direcciones IPv4. Entonces, nosotros las hemos reservado, no están ruteadas a nivel global, porque se las utiliza en redes privadas. Con lo cual, todo el conjunto de las direcciones IPv4 podría pasar a ser privado y destinado solamente a las empresas. Eso sería parte de la transición. Tenemos una pregunta en la sala. ¿Puede identificarse, por favor? Soy Sandra de... Voy a hablar acerca de... Estoy aquí en mi capacidad de representante de la ALAC en la ICANN para Europa. Como usted dijo anteriormente, no habrá cambios para los servidores o para los usuarios finales. En varias conversaciones con la comunidad técnica, se me ha dicho que hay cambios positivos al utilizar el IPv6. Por ejemplo, si usted compra una impresora que trabaja con IPv4 o 6, direcciones IPv4 o 6, esa impresora podrá cumplir muchas más funciones. Entonces, quiero que le pida, por favor, si estoy en lo cierto o me han dado información errónea. Quisiera decir lo siguiente. Desde el punto de vista funcional, el IPv6 es muy similar al 4, con lo cual un cambio de esa naturaleza realmente no creo que suceda, no lo veo venir. Lo que sí veo es, potencialmente al menos, una mayor transparencia en la red. Actualmente venimos viendo a lo largo de muchos años algo que se viene dando debido a la escasez de direcciones IPv4, vemos que hay traductores de direcciones de red. Entonces, usted puede ocultar, si se quiere, su red utilizando este tipo de dispositivos. Como dijo Elise, podemos tener espacio de direcciones interno y mostramos solamente parte del mismo al exterior. Eso no va a ser necesario con el IPv6, porque al haber tantas direcciones, en teoría, usted puede tener cada uno de sus dispositivos en su red interna visible para el mundo exterior. Entonces, habrá mejoras funcionales probablemente, porque usted llega al mundo exterior con mucha mayor facilidad. Creo que allí sí estoy de acuerdo en que habrá mejoras funcionales.
¿Usted piensa que se va a requerir una situación donde las personas no actúen en tiempo? ¿Va a existir esta situación? Entonces, ¿qué sucedería en este tiempo, en este momento, en esa circunstancia? ¿Cómo se solucionaría el problema? Esto se parece a un caso ya conocido. Creo que hay muchas organizaciones que apoyan a Internet y que hacen y tienen negocios en Internet y que implementan planes, hay temas potenciales donde parte de la red puede o no estar dependiendo de la preparación que tengan. Pero no creo, o no sé si será una situación como el caso de Y2K. Axels me está mirando ahora cuando hablamos del pasaje del siglo XX al siglo XXI, ¿no? El cambio que hubo de siglo del 99 al 2000. Entonces, en aquel momento se gastó mucho dinero en ver cómo se implementaba y va a ser, en este caso, una oportunidad maravillosa para los asesores para la transición del IPv4 al IPv6. Y yo no creo que vaya a haber un desajuste total. Va a haber partes que van a necesitar ser ajustadas, pero que son ajustables. Y no creo que vaya a haber tanto problema. No va a haber tanto problema. Quizás yo lo veo de un modo más divertido. No creo que esto sea el caso del cambio de siglo en cuanto a la funcionalidad, porque no nos vamos a detener. Ya tenemos una Internet que funciona. Nos estamos quedando sin direcciones y esto va a ser lo mismo para todas las organizaciones que ya están dentro de Internet en este momento. Puede haber problemas, pero estos problemas serán incrementados. Van a ir creciendo. Vamos a tener problemas en diferentes lugares. Va a haber en un punto partes de direcciones IPv4 y otras van a ser IPv6. Y esto va a suscitar problemas, pero que se pueden solucionar. Lo que usted dice, entonces, que todos los periodistas que estamos online no van a colapsar cuando se haga el cambio. No, mientras estén online, no, porque pueden estar actualizados. Pero no va a ser tan terrible como usted piensa. Acá hay otra pregunta de Mónica en Europa. Y Ana ha promocionado IPv6 en la capa superior. Creo que el rol de Ana es promover la evolución del uso de Internet y de sus parámetros de protocolo y números, la evolución de los nombres del sistema de nombres de dominio y la conectividad universal. Es más un rol de promoción que cualquier otro rol en este momento. Y lo hacemos al presentarnos en diferentes lugares, no solamente como Ayana, sino también lo hace la junta directiva de ICANN. Esta junta habla y se presenta en muchas áreas y tiene especialistas, tanto en IANA, también tenemos especialistas que nos promocionamos en todo el mundo. Esta es una de las situaciones en las que voy a tomar mi prerrogativa y voy a decir que cuando uno viaja, cuando uno habla con las personas, como hoy lo estamos haciendo con estos periodistas, lo que uno recibe es que la gente dice, wow, no nos dábamos cuenta de esto o no sabíamos que estaba sucediendo esta transición. Cada vez tengo más conocimiento de que la gente está tomando conciencia, pero no mucha. Saben que algo va a suceder, han escuchado al respecto, quizás no saben muy bien los detalles o no los conocen muy bien, pero sí saben, son conscientes de que algo está sucediendo, saben que los operadores de red están cambiando. Tiene que ser un operador muy pequeño para que no se dé cuenta, haya perdido por alguna montaña, para que no sea consciente de este cambio que se está llevando a cambio. Como Adicha ya ha señalado, estamos teniendo conferencias en muchas partes del mundo con corporaciones, con proveedores que se acercan y hablan y nos preguntan. Y durante muchos años hemos estado hablando de este tema y durante los últimos 3 años, digamos, vemos un incremento significativo en la conciencia sobre las direcciones IPv6. Y como Mónica decía, hay algunos problemas de los que ya hemos hablado, pero esta es la función que tiene en estas conferencias. Los proveedores de IP y los operadores necesitan intercambiar experiencias con respecto a este tema. Va a haber, por supuesto, errores, van a encontrar y van a darse cuenta que tienen errores, pero que los pueden solucionar, son solucionables mediante este intercambio que se realiza. Creo que escuché lo que decía respecto de la obtención de conocimiento, pero algunos de los comentarios que generalmente escucho tienen que ver con los costos y hay preocupación respecto de si incluso que los, si los proveedores con grandes infraestructuras como los routadores y los switches están preparados para implementar ambos protocolos, tanto el IPv4 como el IPv6, el equipo que está cercano al usuario es lo que realmente les preocupa. ¿Cómo van a hacer estos usuarios para conectarse? ¿Las laptops o notebooks quizás serán capaces de adaptarse del IPv4 al IPv6, pero hay muchas computadoras en los hogares que no podrán ejecutarse sobre ambos protocolos? Y en este caso, este tipo de equipo que está entre los grandes proveedores de Internet y las laptops es lo que preocupa. ¿Cómo estos proveedores van a poder actualizarse? No solo los proveedores de Internet, pero sino también las personas en sus casas. ¿Cómo van a poder actualizarse para acceder a este servicio, a esta nueva tecnología? Esto es un desafío. Al menos en los Estados Unidos, nosotros pasamos de la televisión análoga a la televisión digital y antes no se teníamos esto y no lo pudimos hacer hasta que no teníamos un proveedor correcto. Entonces, yo supongo o pienso que los usuarios individuales en cierto momento van a tener que darse cuenta de que tienen mucho equipo legado y que esto no les va a permitir actualizarse a la nueva tecnología. Y esas son las preocupaciones que yo generalmente escucho cuando la gente me habla. Tenemos una pregunta de la sala.
El periodista.
Mauricio, hang on one second. Let them get their headsets on. His English is far better than he thinks it is, but we can handle Spanish here.
Buenos días. Mi nombre es César Sabogal de la Agencia Francesa de Prensa. Quiero reiterar una pregunta sobre costos del IPv6. Para una organización que quiera, que comience, una organización incipiente o una institución que esté en el momento de decidir si empieza ya con el IPv4, con tecnología IPv4, o IPv6 que le resulta menos costoso. O sea, hacer la transición, esperarse a que esté totalmente implementado el IPv6 y esperarse, o de una vez comenzar con el IPv6.
Creo que si es alguien que comienza, va a comprar el equipo que pueda soportar ambas tecnologías. Y la mayoría de los equipos actuales sí soportan ambas tecnologías, IPv4 e IPv6. Y deben tener la interoperabilidad para que los clientes que tengan una tecnología y la otra la puedan utilizar. Y esto le va a permitir pasar a operar en IPv6 mediante la conexión de los clientes que tienen IPv4 e IPv6. La mayoría de los equipos modernos soportan ambas tecnologías y los proveedores seleccionan este tipo de equipos. Mauricio, hay muchas cosas y que responder y muy poco tiempo. Hay alguna otra pregunta que se han hecho en forma online, pero ya se ha respondido mucho. Así que, ¿hay algo que quieran decir para cerrar? Básicamente, la historia es que si uno tiene que implementar IPv4-6 ahora, tienen un año para hacerlo sin sufrir. Si no, van a sufrir. Me gustaría decir que esto tiene que ver con elegir entre lo bueno y la comida buena o la comida mala. Uno puede elegir entre tomar el IPv4 o y tomar el IPv6. Y esto analógicamente sería tener, bueno, elegir buena comida o elegir mala comida. Internet tiene que ver con la innovación. Todo lo que ha sucedido en los últimos 25 años fue absolutamente inesperado. Entonces, si uno elige la mala comida, básicamente va a decir, bueno, creo que me voy a quedar con esto. Y no espero que nada nuevo surja, ni ningún plato rico surja. Pero si tenemos la oportunidad de ser parte de la innovación, podemos mejorar. Quiero agradecerles a los dos por su tiempo y también a todos los periodistas que han estado online. Si necesitan más información sobre las direcciones IPv6, tenemos una hoja de cálculo donde hay más información y se las podemos enviar vía email. Tenemos estas direcciones de correo electrónico ya disponibles. Gracias por su tiempo y gracias a ustedes dos también por presentarse y estar aquí con nosotros.
Ha, ha, ha.